todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición matinal, nueva edición de sábado de este programa de rock y de heavy metal que, como bien sabes, se llama La Mirada Negra, que viene ya durante 16 temporadas, 15 años, esta es la 16ª temporada, compartiendo contigo lo mejor que se cuece en torno a nuestro mundo, al mundo de nuestra música, la que nos gusta, la que sentimos, la que nos apasiona. Comienzas a escuchar la edición correspondiente al 8 de septiembre de 2018, edición en la que esperábamos contar ya con crónica de concierto, esperábamos que empezara ya un poco a atisbarse ese arranque completo de temporada de conciertos de salas que están aquí mismo ya, pero sin embargo ayer se nos chafó la fiesta porque Artemis cancelaba su gira y nos enteramos prácticamente a apenas 2-3 horas del inicio del concierto en el Mendigo de Baracaldo, que por motivos ajenos a la banda se cancelaba esa gira, a lo que el grupo comentaba tener la idea de retomar pronto esas fechas que han quedado colgadas. Una auténtica pena, a donde no vamos a faltar hoy, vamos, yo creo que esto ya es seguro, es a la Edasca de Baracaldo, porque estaremos viendo a Feroz y a Graveshot. Esperemos que ese sí se lleve adelante, lo digo por si alguno todavía anda en dudas, pues esta noche en la Edasca de Baracaldo, gran concierto con los madrileños Graveshot y los vizcaínos Feroz. En el día de hoy esperamos la presencia en nuestros estudios de la gente de Carbonizadores desde Castro Urdiales, presentando su segundo disco Optimista. Excelente banda de rock, siempre con un tono, bueno, cachondo, optimista precisamente en sus letras, pero o en su música, pero también con mensaje, como vais a poder apreciar. Estaremos charlando con ellos en profundidad en la segunda hora de programa. En la primera hora esperamos la presencia de Sergio con sus noticias y efemérides, que también, como sabéis, nos ocupa un espacio en la edición de los sábados del programa, y también queremos, como no, presentar, hacer llegar hasta tus oídos alguna novedad y un homenaje con el que vamos a comenzar. El pasado 14 de agosto fallecía Gil Janus, vocalista de los americanos Huntress, y bueno, recordaréis que la semana pasada comentaba que entre el homenaje a Randy Rampage de Annihilator y Atkin de Liner Skinner, pues se me pasaba hacerle un homenaje también a esta vocalista que, hombre, por relevancia internacional dentro de la música, igual no lo podemos considerar al nivel de Randy Rampage y Death King, evidentemente, pero que también nos dejó su huella y además tuvimos oportunidad de verla en directo con su banda, con Huntress, en un par de ocasiones. El 14 de agosto, mismo día en el que fallecía Randy Rampage, se suicidaba la vocalista de Huntress a los 43 años. La recordamos, Huntress Zenith. Está nuestro pequeño homenaje para Gil Janus, el vocalista de Huntress, mejor pronunciado, banda americana que pudimos disfrutar en un par de ocasiones. Gil Janus también fue conocida por haber posado para Playboy, y bueno, pues una auténtica pena que tan joven, con 43 años, decidiera quitarse la vida. Las noticias que te pillan así un tanto de sopetón y que sorprenden muchísimo, ¿no? Como en principio, pues de forma tan inesperada, y bueno, supongo que por diferentes problemas, pues decidiría quitarse la vida ese pasado 14 de agosto esta diva del metal, que por lo menos nos ha dejado su voz en temazos de puro heavy metal como el que hemos escuchado ahora mismo, y por lo menos eso, pues ahí nos queda. Descanse en paz Gil Janus. Seguimos con nuevos discos, aunque este ya sonó en el programa como adelanto antes de que tuviéramos íntegramente el nuevo trabajo de Sabotaje. Pudimos pinchar un tema nunca más que nos hacía llegar la banda en forma de adelanto. Tenemos ya aquí íntegramente los 7 temas que conforman Santuario, que es el título de este trabajo de los vizcaínos Sabotaje, banda con 35 años de trayectoria. Ahí es nada, que nos dejó alguna demo allá por los años 80, luego hubo un tiempo de separación, luego un regreso, han seguido funcionando, tocando en directo. Y considero que esta época de la banda, con nueva formación, pues todavía con algunos músicos, como es lógico, fundadores de la banda, como son Richard y como es Aitor, y luego las incorporaciones que ha tenido la banda con Susini, por una parte, que también está haciendo un buen papel a la segunda guitarra, Chippy en el bajo y Rosa en la voz, que le da una personalidad a la banda verdaderamente fantástica, pues han venido haciendo las cosas muy bien en directo, y bien que merecía esta época, como digo, de la banda dejar un trabajo registrado, el que a la postre va a ser el primer disco de esta larga trayectoria, porque, como digo, en los 80 tan solo hubo alguna demo, evidentemente habría muchísimos directos en aquel tiempo, pero no nos habían dejado un primer largo como tal. Así que aquí tenemos este Santuario, que por cierto, con el título hace también un guiño importante a aquella época, aquellos 80, porque este tema pertenece precisamente a la demo que nos dejaran en aquel tiempo, es decir, que es un rescate de Columnas de Humo, que es el título que llevaba aquella demo editada ya por el año, si tengo bien la información, 1985. Ahí es nada. Pues bueno, ellos lo han rescatado para este trabajo, y la verdad que junto a otros 6 temas nuevos, francamente, queda muy muy bien, y para mí es uno de los lanzamientos de este año. Por lo menos creo que hay que tenerlo en mucha consideración, que una banda pues que en otras coyunturas, en otras circunstancias, seguramente hubiera dejado bastante más huella, pero eran otros tiempos, mucho más complicados para editar discos, y más si encima no estabas en la vorágine o en el centro neurálgico madrileño, pues era mucho más complicado desde Vizcaya, pero seguramente en otra coyuntura otro gallo hubiera podido cantar, porque la banda calidad tenía y tiene de sobra. Vamos a demostrarlo, vamos a daroslo a conocer con este La Sombra, segundo corte que se incluye en Santuario, primer trabajo oficialmente editado por una banda verdaderamente mítica en la escena vizcaína, Sabotaje. We'll be right back. Sabotaje serán invitados aquí en La Mirada Negra el próximo miércoles, el día 12 de septiembre, para presentar más en profundidad este Santuario. Primer trabajo de una banda que nos presenta un disco, el cual podía haber sido prácticamente editado en los 80. Igual es el trabajo que tuvieron que editar hace 30 años, por lo menos. Y no lo digo como una crítica en ningún sentido, por lo menos puede ser una crítica positiva en todo caso, porque considero que es una banda que a día de hoy sigue manteniendo las constantes del estilo más puro, del heavy metal más puro de aquella época, además con ese regusto cantado en castellano. Se nos pueden venir a la cabeza múltiples nombres que tal vez tengan una mayor repercusión, que editaron disco en aquella época. Fundamentalmente, ya digo, bandas que se movieron en el entorno de las discográficas de Madrid, donde se movió un poquito todo esto, y tal vez ellos, por ejemplo, no hubieran desentonado en aquel momento editando un trabajo, por ejemplo, como este, en aquella coyuntura, como digo, en aquel contexto. Ha pasado el tiempo, habrá gente que igual ya busque algo igual más moderno, más evolucionado, pero los que seguimos degustando el heavy metal con clara marca ochentera, aunque con esto no quiero decir que queda anclado en una época, sino que tiene esa marca de la eclosión del heavy metal de aquellos tiempos, los que seguimos disfrutándolo, nos sabe a gloria este trabajo que nos presenta Sabotaje, este Santuario, que, como digo, en este curso va a ser uno de los lanzamientos predilectos de este programa de radio que estás escuchando, de La Mirada Negra. Seguimos con más cosas, nos pasamos al hard rock melódico para escuchar un clásico, en este caso sí, un clásico editado en el año 86, digo de memoria, creo que sí. Hablamos de Indiscreet del DFM, que es el debut de la banda de hard rock melódico, que ha sido noticia en este caso porque entra dentro de la gira que iba a traer a Saxon, Y&T y Raven por nuestros escenarios. Pues bien, Y&T se caen de ese cartel, por desgracia. La lesión de espalda de Dave Menichetti hace imposible que Y&T pueda venir en ese fenomenal cartel, pero considero que los sustitutos son de auténtico lujo. Es que entran FM en lugar de Y&T para conformar ese cartel. Saxon, FM y Raven, definitivamente, que estarán actuando el 11 de octubre en la Sala Riviera de Madrid, el 12 de octubre en la Sala Santana 27 de Bilbao y el 13 de octubre en la Rasmatas de Barcelona. Y para dar fe de la noticia, qué mejor que escucharnos un auténtico clasicazo. Debut de una banda grande como pocas dentro del hard rock melódico. Así que con la pena que nos da que Y&T se caigan del cartel, también tenemos que decir que el sustituto es algo más que una banda que vaya a ocupar el puesto de otro. Un auténtico grupazo FM, recuperación pronta para Dave Menichetti, que volvamos a verle encima de un escenario rápidamente y en perfectas condiciones. Y también esperamos disfrutar de la actuación de FM en esa gira junto a Saxon y Raven.
Yeah.
Pues la magia de Y&T, de Damon y Ketty, no la disfrutaremos. Sí que disfrutaremos de la magia de FM y de la voz maravillosa, por ejemplo, de Steve Oberland, que es uno de esos grandes, grandes vocalistas. Seguimos con buen hard rock melódico, lo nuevo que nos presenta Foreigner, y en este caso venimos al presente, aunque un presente que mira al pasado, porque estamos hablando de un directo con orquesta, con 58 músicos y 60 voces, una coral espléndida, para dar forma al nuevo trabajo de Foreigner, que, como podéis entender, pues recopila grandes canciones de toda su discografía, con ese resultado tan especial que siempre da el hecho de contar con una orquesta, el hecho ya de contar con unos grandes coros, la verdad, que esto supone un curro enorme, pero cuando se lleva adelante por grandes de la historia del rock, normalmente deja un resultado verdaderamente espectacular. Así lo ha hecho Foreigner en este trabajo en directo, With the 21st Century Symphony Orchestra and Chorus, y que suena de esta manera, como vais a apreciar, con este Say You Will, que vamos a pinchar en el día de hoy, dentro de un trabajo doble, que esperemos siga sonando en próximas ediciones del programa, porque rescataría casi casi el disco entero. Hoy me quedo con este Say You Will, sonando Foreigner.
It's called Say You Will.
I'm in over my head this
toda una delicia, un trabajo para degustar de principio a fin. Por eso digo que me hubiera quedado casi con todos los cortes, los 14 cortes que conforman este doble CD que ha llegado a mis manos con la 21st Century Symphony Orchestra y Chorus, el nuevo trabajo de Foreigner, con esos temas adaptados a una orquesta y a una coral, adaptados o más bien, vamos a decir, manteniendo la fidelidad de los temas originales, pero con esos arreglos más grandilocuentes que dan un resultado verdaderamente espectacular. A mi modo de ver, suele ser habitual que cuando una banda de este calibre se decide a tener su disco sinfónico, que ya, bueno, van muchísimos, Deep Purple abrieron un poco, ya sabéis, hace muchos años la vía por la cual han seguido casi todo el que ha podido permitírselo dentro de los grandes del rock y del heavy metal, y cada vez son más los que se apuntan a tener también su trabajo con orquesta, con una coral tremenda, 60 voces ni más ni menos en el caso de Foreigner. Y esos arreglos, como digo, manteniendo la fidelidad a los temas originales, dan un resultado espectacular. Así que ya auguro que en próximos programas volverá a sonar algún tema más dentro de lo que es este trabajo en directo de Foreigner. Sigues escuchando La Mirada Negra, espero que te esté gustando el programa. Se agradece enormemente la escucha. Ya sabes que estamos en directo en nuestra página web lamiradanegra.es, Zopimpe Irratia 101.9 de la FM y Lauro Gaita Masaspi Irratia 97.0 de la FM. Intentando pasar una mañana de sábado lo más agradable posible en torno a nuestra música, el rock y el heavy metal. En aproximadamente media hora tendremos por aquí a la gente de Carbonizadores, pero antes, como todos sabréis, ya le hemos tendido alfombra roja con esta sintonía a nuestro hombre de las noticias, Sergio. Muy buenas, ¿qué tal?
Hola, bueno, ¿qué tal?
Pues muy bien, y encantado de tenerte una vez más aquí con nosotros, como cada sábado.
Pues igualmente, ¿qué voy a decir?
Claro, alfombra roja y todo, y pues como digo, es que hay que abrirte la puerta de par en par. Agradecidísimo de que nos traigas una vez más este buen trabajo en cuanto a la actualidad dentro de nuestra música.
Uh-huh. Que, bueno, pues empezamos ya con las noticias de esta semana.
Si no quieres que te siga lanzando piropos, sí.
Sí, prefiero. pues mira, vamos a empezar con una noticia referente a la banda sueca Candlemass, que ha anunciado nuevo vocalista o antiguo, porque han recuperado para la causa al vocalista que grabó el primer disco de la banda hace 32 años. Y no es otro que Johan Lundqvist, el vocalista que grabó el primer álbum de Candlemass, como digo, en 1986, titulado Epicus Dumicus Metallicus, y que de esta manera sustituye a Mats Levén, que llevaba en la banda desde el año 2012. Uh-huh. Los miembros de Candlemass han puesto un comunicado en redes sociales en el que dicen que querían encontrar su camino que les llevara a las raíces de Candlemass y que, bueno, pues de vuelta a esa alma y a esa esencia de la banda, pues han recuperado a Johan Lundqvist, el primer vocalista de la banda, que tan solo grabó además aquel primer álbum. Ya para el segundo cambiaron de vocalista. Uh-huh. Así que 32 años después el círculo se cierra.
Eso es, todo vuelve otra vez a su sitio, ¿no?
Y a ver qué álbum sacan los suecos.
Promete que igual recuperan también algo más clásico, ¿no? Parece que van a, bueno,
eso es lo que eso parece
anticipar, ¿no?
Bueno, con las palabras que han puesto ellos también, eso es lo que se vaticina.
Además vende mucho lo de vuelta a las raíces.
Sí.
Así que ya lo auguramos también aquí.
Y bueno, tenemos una triste noticia esta semana también, que ha sido el fallecimiento de Richard Bateman, quien fuera bajista de la banda speed y thrash metal de Florida, Nasty Savage. Uh-huh. Falleció esta semana de un ataque al corazón y ha sido la propia banda quien ha confirmado la noticia a través de las redes sociales. Richard Bateman fue el bajista desde 1988 hasta este mismo año 2018, teniendo en cuenta también los diferentes parones que ha tenido la banda, y en esos 30 años pues ha grabado los dos discos de estudio que grabó la banda y algún EP también.
Con la racha que llevamos vamos a tener que hacer ya una sección especial dentro del programa, por desgracia, de homenajes a recientemente fallecidos, ¿eh? Sí, porque sí. Esta noticia se me había pasado por alto, pero tampoco he seguido demasiado a la banda, también tengo que decirlo, así que igual en este caso me ahorro el hecho de hacer el homenaje, pero la verdad que una pena, como no, lo que nos cuentas. Y como digo, últimamente nos estamos acostumbrando demasiado, ¿eh?, a dar noticias, sí, sí, ya no de gente encima, vamos a decir, muy mayor, sino de gente joven, por desgracia.
Sí, en este caso no tengo el dato de la edad, pero no llegaba siquiera a los 67 años, malditos.
No, no.
Eso seguro.
Eso seguro que no.
Bueno, y ahora voy a hablar de una noticia que ya has adelantado tú, que has estado hablando antes, la gira europea Thunderbolt de Saxon, que, bueno, como has dicho, iban a venir con Raven y con Yesterday and Today, pero pues esos problemas de espalda de David Menichetti hacen imposible que Yesterday and Today o que Y&T puedan realizar la gira en condiciones, y en su lugar pues va a venir FM o FM, como lo dirán ellos, supongo, para telonear a Saxon, que bueno, Saxon
sigue siendo un cartel de lujo, ¿eh?
Sí, sí.
Luego porque alguno ha dicho, vaya pena, hombre, la pena, por supuesto, nos da pena que se quede Y&T. Esperamos que lo de Damon y Ketty no pase más allá de una rehabilitación, una recuperación de esos problemas, y que pronto se vuelva a subir al escenario con totales garantías. Y dentro de ello, yo considero que no pierde el cartel demasiado, en el sentido, no de entrar a comparar ambas bandas, ¿no? En el sentido de que realmente FM está también a un nivel brutal a nivel internacional dentro del hard rock melódico, y además es un grupo que por lo menos yo no he visto todavía nunca en directo, y a Y&T les hemos visto muchas veces. Así que quiero decir que para esa gente que se ha llevado las manos a la cabeza, parece como que pierde mucho el cartel. Yo considero que no se puede, no sé si se podía haber encontrado mejor reemplazo, ¿eh? En el caso, se han andado rápido los Saxon, que han sido ellos además los que han contactado con FM.
Sí, además, bueno, han buscado una banda del estilo, ¿no?
Sí,
del estilo de
estos más
de
melódicos,
Y&T, que no de su estilo, claro.
Eso es. Estos son más melódicos, Y&T es más tendente al hard rock, más rockero, más blues también en algunos casos, pero que bueno, que ya digo que el cartel a mí me sigue pareciendo de órdago.
Sí, además parece que el cartel que han querido mantener esa
ese estilo, ¿no? Más heavy con el hard rock.
Sí, y con que no un se poquito más tras de Raven.
Sí, va por la misma línea. Sí. Es una de las giras de este otoño.
Sí, sí, sin duda.
De las más grandes y de las más interesantes.
Otra de las giras de este otoño que no va a pasar por aquí, solo por Madrid y Barcelona, es la que se denomina Female Metal Voices Tour, que va a contar con Butcher Babies, Cobran de Lotus, Scarlet Riot, Ignea y Asphodelia, bandas que, como digo, componen la gira Female Metal Voices Tour, y que visitarán el 6 de octubre la Sala Salamandra de Barcelona y el 7 de octubre la Sala Caracol de Madrid, respectivamente. Y bueno, son bandas, como queda, yo creo, bien reflejado en el título de la gira,
claro, ¿no?,
que están lideradas por mujeres, sobre todo en la voz clara. Otra banda estadounidense, en este caso, que va a actuar por aquí dentro de poco, es Night Demon. Lo va a hacer dentro de muy pocas semanas en tres ciudades. Va a estar en Santander, en Baracaldo y en Barcelona este mismo mes de septiembre. Soul Dealer acompañará a Night Demon en Barcelona, y Etorkis, un belcha, hará lo propio en Baracaldo. Las fechas: el martes 18 de septiembre en Santander, en el escenario Santander; el miércoles 19 de septiembre en el Mendigo de Baracaldo, como decimos, Night Demon y Etorkis, un belcha, y el jueves 20 de septiembre en la Sala Rasmatas 3 de Barcelona, Soul Dealer y Night Demon. Por cierto, el concierto del Mendigo de Baracaldo, entrada anticipada 15€, y ya se pueden adquirir las entradas a través de entradium.com. Robert Rodrigo Band, mejor dicho, que bueno, ya ha anunciado esta semana también la fecha definitiva de la publicación de su próximo álbum, que se va a titular Living for Louder, y que verá la luz el próximo 2 de noviembre. El primer trabajo de la banda con el cantante estadounidense Johnny Joely, que bueno, anunciaron su incorporación el pasado mes de junio, y también han presentado ya la portada del disco, que ha sido obra de The Blind Gallery. Así que ahí tenemos el nuevo trabajo de Robert Rodrigo, y que esperamos poder escuchar pronto algún adelanto.
Poder escuchar y que por fin, ya con una presencia de un músico internacional, que él también es internacional,
sí, sí.
Y su banda, también Paco y Miguel son grandes músicos, pero a ver si ya con ese empujón, vamos a decir, de tener la presencia de Johnny Joely, recibe o adquiere el estatus que merece desde hace mucho tiempo uno de los grandes guitarristas, no de aquí ni de allí, sino del mundo entero, vamos. Un grandísimo guitarrista, Robert Rodrigo, lo conocemos bien y creo que este disco puede ser clave dentro de su trayectoria.
Sí, eso esperamos además. La Asociación de Músicos de Santurce, Hace Music Serantes, ha organizado un evento para el próximo 22 de septiembre dentro de lo que se llama el Oktoberfest en el Parque Guernica de Santurce. Por la mañana va a haber música en directo con DJs, jam sessions, acústicos y castillos hinchables para los más pequeños. A partir de las 2 de la tarde habrá comida de la asociación y a las 6 y media exhibición de esgrima histórica. Ya a partir de las 7 y media comenzarán los conciertos de Estereal en el escenario pequeño y a partir de las 8, el que se puede considerar el plato fuerte de la jornada con las actuaciones de Karcharot, Kolayets y Los Cojones. También van a entregar un premio a The Music en 2018 que consiste, bueno, lo dije la propia asociación, a una persona o a personas vinculadas a la música y que hayan trabajado por ello durante este año. Y además también van a sortear una cesta. Así que una jornada bastante completita la que han organizado la Asociación de Músicos de Serantes para el próximo 22 de septiembre en Santurce. Más giras importantes que se han anunciado esta semana, la de Brujería y Ratos de Porao, que va a tener una gira además bastante extensa por la península y que no sé si son 11 o 12 conciertos los que van a hacer conjuntamente. Va a comenzar en Santander el día 5 de diciembre, porque van a ser todos pues entre la segunda y la tercera semana de diciembre, desde el día 5 en Santander, el día 6 de diciembre en A Coruña, el 7 en Oviedo, el 8 en Valladolid, el 9 estará en Ratos de Porao en Córdoba, y el mismo, pero ese día no actuarán juntos porque...
Ese día se separan.
Sí, Brujería estará en Lisboa. El día 10 vuelven a juntarse en Sevilla, el día 11 en Murcia, día 12 Valencia, día 13 de diciembre en Zaragoza, el día 14 en la Sala Jimmy Jazz de Gasteiz, el día 15 en Madrid y el día 16 de diciembre terminará la gira en Badalona. Ajá. Así que un montón de conciertos, de nuevo Brujería, con los brasileños Ratos de Porao además, así que promete ser una jornada de bandas latinoamericanas bastante importante.
Para un otoño caliente.
Sí, eso
porque,
es.
Porque, madre mía, de conciertos que se vienen encima.
Eso es.
Esperemos que no ocurran demasiadas cancelaciones como la de ayer de Artemis, ¿eh? Y no es por ser agorero, pero es que a veces uno ve un poco el panorama y dices, ¿cómo vamos a conseguir, ¿no?, que todos los eventos que se vienen tengan la repercusión que merecen? Y encima en este caso, que son una gira tan extensa que la gente se va a repartir mucho más, así que le vaya muy bien en todos los lugares.
Brujería además que regresó hace 2 años un poco a la actividad. Lo hizo además en una gira también más o menos extensa en diciembre y que también pasó por aquí.
Bueno,
así que...
No, es un grupo que en principio tiene tirón, yo creo, sí. pero bueno, lo digo sobre todo no tanto por ellos, sino porque es que yo veo lo que se ha confirmado y lo que se está confirmando apenas en 3 meses, que dices, no sé cómo se va a abarcar todo eso.
Sí, festivales y demás. Bueno, ahora vamos a hablar un poco más de ello.
Hay muchísimas cosas. Nosotros intentaremos desde aquí hacer lo que podamos. Ayer pensábamos comenzar ya porque yo llevo un mes sin conciertos. Pero es que ahora se me juntan todos de repente. Claro, es un apelotonamiento brutal.
Pues mira, para el próximo mes de abril ya se ha anunciado el 10º aniversario del Euskal Metal Fest y ya ha confirmado a las bandas. Va a estar de cabeza cartel de plato fuerte Sociedad Alcohólica, los gasteiztarras junto a los guipuzcoanos Elberez. Bueno, la jornada va a ser el próximo viernes 5 de abril en el Centro Cultural Larracho de Donostia, como digo, Sociedad Alcohólica y Elberez, pero también van a estar los madrileños In Vain, los también madrileños The Bonic y los valencianos Down to Extinction. Las entradas tienen un precio de 18 euros anticipada, 23 euros en taquilla, y las 100 primeras entradas a todo color. Uh-huh. Así que ahí tenemos esa cita también importante, el Euskal Metal Fest, décimo aniversario además, y con esas cinco grandes bandas para el 5 de abril en el Centro Cultural Arratxo de Donostia. Uh-huh. Otro nuevo festival que se ha anunciado, aunque todavía sin bandas, es el Gasteiz in Metal, que se va a celebrar los días 15 y 16 de febrero en la sala Urban Rock Concept de Vitoria-Gasteiz. El organizador es un amigo de ambos, además, yo, que es Dani Floppy Sánchez, fotógrafo, también ahora metido a promotor de conciertos, y esperamos que tenga mucha suerte y que le vaya bien.
Eso es, que le salga muy bien. Ya hizo lo de Dioses del Metal.
Dioses del Metal, exacto.
Lo hizo en Bilbao, ahora se va a Vitoria.
A casa.
Eso es, un poco de ahí es él, y esperemos que le salga fenomenal. Y es de aplaudir este tipo de iniciativas. Uh-huh. Mira, para el año que viene todavía no hay tanto confirmado. Entonces parece que está un poco despejado el panorama. Se van confirmando cositas, pero va poco a poco. Pero de aquí a final de año yo miro la agenda y casi me da vértigo.
Uh-huh. Bueno, algo más cercano en el tiempo son las semifinales del concurso Pop Rock Villa de Bilbao. Uh-huh. Que comienzan el próximo jueves 13 de septiembre. Empieza con las semifinales de Pop Rock. Y ya yendo un poco más a lo que es el metal, comienzan el viernes 14 de septiembre. Bueno, ha habido este año varios cambios en el concurso. Ya no va a haber 10 semifinalistas, tan solo 8. Y en vez de 5 semifinales de 2 bandas cada día, va a haber tan solo 2 semifinales con 4 bandas cada día. Uh-huh. La primera, como digo, el viernes 14 de septiembre, con las bandas Saltimbanquia de Barcelona, los madrileños Next Step, los guipuzcoanos Misen Abim y los granadinos Perpetual Night. Y ya para el viernes 21 de septiembre, la segunda semifinal, con los polacos Manipulation, los sevillanos Physis, los navarros Damned Ritual y los vizcaínos Incursive. Uh-huh. La final de metal del concurso Pop Rock Villa de Bilbao, el 19 de octubre, así que habrá que esperar un mes entre las semifinales y la final. Y las semifinales de Pop Rock serán los días 13, 20 y 27 de septiembre y 4 de octubre. La final el 20 de octubre.
Pues siempre muy buenas bandas. Yo las que conozco del cartel, creo que es como la mitad del cartel, pues son grupazos tremendos. Antilbanquia les hemos entrevistado. Uh-huh. Hemos entrevistado también la pasada temporada Next Step. Vamos, que tenemos buen ojo, porque luego el jurado del Villa, que tiene un montón de grupos donde elegir, y normalmente, pues evidentemente, dentro de un criterio se quedan con muy buenas bandas. Pues mira, esas dos han entrado dentro del cartel. Tengo por aquí a Damned Ritual para pinchar, pues, no sé si me dará tiempo hoy o otro día, pero lo tengo por ahí. Y bueno, en Cursed pues también han pasado por aquí, en Cursed también les hemos entrevistado, así que casi la mitad del Villa ha pasado por nuestros micrófonos. Y también nosotros, cuando entrevistamos a una banda, evidentemente es porque nos gusta. Y bueno, a Saltimbanquia también la habéis entrevistado vosotros en Ropidea.
Sí, sí. Uh-huh. Saltimbanquia, sí.
Y en Cursed no sé si también.
En Cursed lo vamos a hacer la semana que viene, en el primer programa de la nueva temporada. Uh-huh. Ya para hablar, aunque un poco tarde, de su último disco.
Nunca es tarde.
Y bueno, y para recordar que, bueno, que van a participar de nuevo, porque ya participaron hace unos años en el concurso Pop Rock Villa Bilbao. Y a ver qué sensaciones tienen.
Y, y las bandas, por cierto, que no he mencionado y que no conozco, o que en principio no conozco, igual luego miro por ahí y yo qué sé, me han llamado menos la atención, pero sí las he escuchado, pero no, en principio no conozco, seguro que también son buenísimas. Así que no sé si alguno de los dos días podré estar en las semifinales.
Yo seguro que sí.
Pues seguro que sí.
Sí.
Decimos por qué, ¿no?
Como quieras.
Luego, porque esto crea suspicacias luego, ¿no? Porque formas parte del jurado.
Sí, formo parte del jurado. Sí.
Ya te voy a presionar yo para... para nada. Formas parte del jurado y, oye, pues creo que alguien como tú, pocas personas o ninguna más indicada para estar ahí.
Bueno, seguro que hay gente capacitada tanto o más que yo.
Bueno, luego vienen las críticas.
Como cuando, tú, por ejemplo.
Bueno, siempre hay un criterio, y la música, al fin y al cabo, no es una competición, es complicado, ¿eh? Es complicado. O sea, puedes tener un criterio para decir que banda es buena o que es mala, pero hasta tú mismo puedes tener dudas.
Sí.
A veces, decir, ¿cuál me ha gustado más?
Sí, sí.
Si me gustan todas o me gustan, están a un nivel parecido, ¿no?
Mira, por ejemplo, y eso nos pasa mucho a la hora de elegir los conciertos a los que vamos. Y, por ejemplo, el día 22 de septiembre, el sábado 22 de septiembre, que hay varias citas y varias fechas, como por ejemplo Gigatron, que tocan en el Café Anchoqui, creo que es, no recuerdo bien. Pero es que en Vitoria va a actuar Jaded Heart, y es bueno, la noticia con la que vamos a cerrar la sección de noticias. JB Azhar, que como digo va a actuar en la Urban Rock Concert de Vitoria-Gasteiz, va a estar presentando su último álbum, Devil's Gift, que se publicó el pasado 30 de marzo de 2018 y que va a estar teloneado, recuérdamelo, porque ya no me acuerdo.
Por Another You, Alicantinos, una banda excelente que también pasó por nuestros micrófonos con su anterior disco. Con este último disco tengo que decir que me ha llamado un poco menos la atención, no que sea una mala banda ni nada, pero bueno, me ha llamado un poquito menos la atención y no han pasado por nuestros micrófonos, pero sí que con el anterior disco me gustó muchísimo la propuesta que tenían, ¿eh? Y así un tanto de rock alternativo, progresivo, igual no es exactamente el mismo palo que ya de dejar, pero es una muy buena banda. Another You desde Alicante.
Y bueno, como estabas llevando esta línea de hard rock desde el principio del programa, creo que JB Azhar enlaza bastante bien con esto.
Venga, pues escuchamos, recuerda la fecha en Gasteiz.
22 de septiembre, Urban Rock Concept, JB Azhar, y escuchamos Wasteland.
We are reborn. seas.
Sigues escuchando La Mirada Negra, recuerda, estamos en directo, donde ya sabes, cada miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1, encantado de tenerte ahí, al otro lado de lo que sea, del ordenador, de la radio, sea cual sea la manera en la que nos escuchas, mil gracias por llegar a un programa como el nuestro, esperando poder cumplir, no sé, con algo que te sea de utilidad en la vida, presentarte alguna banda, hacerte disfrutar de algunas canciones. Ya si te parece agradable la compañía, a mí la tuya me parece muy muy agradable, pues ya sería la leche. Pues en definitiva, que esto te cunda de alguna manera. Y ahora vamos con esa segunda parte de la sección de Sergio, que son las efemérides de esta semana.
La semana del 3 al 9 de septiembre. Y el pasado lunes fue el cumpleaños de Steve Jones, el guitarrista de Sex Pistols, que cumplió 63 años. Fíjate, un 3 de septiembre de 1984... se publicaba uno de los mejores discos de Iron Maiden, como es el Powerslave, y 6 años más tarde, el mismo día, el 3 de septiembre de 1990, se publicaba también pues otro de los grandes discos de Judas Priest, el uh-huh. Painkiller. Uh-huh. Fíjate, el 3 de septiembre, Powerslave y Painkiller. Uh-huh. Nada más y nada menos.
¿Son tus favoritos de ambos? ¿El de Maiden sí?
De Maiden sí. El de Judas no sabría decir cuál es mi favorito.
Yo voy por épocas. Con Judas Priest voy por épocas. Con Maiden soy más del Powerslave. Sí, yo estoy contigo.
Hoy estás conmigo.
Sí, pero Judas Priest hay veces que soy del British, British Steel, otras veces del Defenders of the Faith, uh-huh. otras veces vuelvo otra vez al Painkiller, hasta el Turbo. Me parece también un discazo. No te voy a decir que hasta el Ramy Town, bueno, igual nunca ha estado tan considerado, pero a mí también me gusta mucho.
Es que te matas. Blood Red Sky, no me fastides.
Es que me For Vengeance a veces, ¿eh? Uh-huh. En fin.
Y un 3 de septiembre del año 2002 también se publicó otro disco, el Reroute to Remain 14 Songs of Conscious Insanity de In Flames. Y vamos a recordar a varias personas que han fallecido también un 3 de septiembre, como por ejemplo Alan Blindowl Wilson, el cantante y guitarrista de Canned Heat, que falleció en 1970 y que pertenece al famoso Club de los 27. Y es decir, que falleciendo el 3 de septiembre de 1970. Bueno, que estos fallecieron en el 70. Bueno, es del mismo año, creo, de Jimi Hendrix y Janis Joplin. Uh-huh. Y pues falleció 2 semanas antes que Jimi Hendrix. Así que ahí está.
Pues fue una racha.
Club de los 27.
Sí, del Club de los 27, que en cosa de un año murieron unos cuantos, ¿no?
Fue exactamente 2 años, desde el 3 de julio del 69, que murió Brian Jones, hasta el 3 de julio del 71, que murió Jim Morrison. 2 años exactos.
¿Alguien decidió que había que acabar con el movimiento hippie de alguna manera?
puede ser.
Y cayeron todos los iconos uno detrás de otro, ¿eh?
Sí, sí. Y, por supuesto, Alan Wilson, que es mucho menos conocido que todas las otras estrellas que hemos comentado, pero que
también,
también era líder de una de las bandas potentes del momento, como era Canned Heat, y que también falleció con 27 años. Mm-hmm. Y luego otras muertes también han ocurrido un 3 de septiembre, como por ejemplo la de Mike Edwards, que fue chelista inglés y miembro fundador de la Electric Light Orchestra, que falleció en el año 2010 a los 62 años de una manera bastante curiosa. Un fardo de heno de 600 kilos bajó rodando e impactó directamente en su furgoneta, aplastándolo y matándolo en el acto. Uh-huh. De aquella manera.
De alguna manera hay que morir.
Sí, sí. Luego tenemos también a Janis Martin, nacida como Janis Darlene Martin en 1940, que falleció en el año 2007 a los 67 años, y que fue cantante de rockabilly y llamada la Elvis femenina, o el Elvis femenino, y que falleció debido al cáncer. Y también, para finalizar este 3 de septiembre, que parece que no vamos a salir nunca de aquí, otra muerte, la de Keith Harwood, que fue ingeniero de sonido y que trabajó, entre otros, con los Rolling Stones, con David Bowie o Thin Lizzy, y que se estrelló en 1977, a los 33 años, contra un árbol, y que al parecer, además, es el mismo árbol contra el que lo hizo 2 semanas después Mark Bolan. No querías...
Tenía imán el árbol, ¿o qué pasa?
Eso parece. Además, si al con el primer golpe no se rompió para poder estar ahí para el segundo. Fíjate. Muertes curiosas del mundo del rock. Igual hay que hacer un libro o algo.
Lo del árbol tiene narices. Luego lo talaron luego.
No tengo ni idea de qué pasó con el árbol. Hay que investigar ahí un poco. Bueno, vamos a pasar ya al 4 de septiembre, al martes, y el pasado martes cumplieron 48 años dos grandes figuras del rock y el metal en diferentes estilos, como son Igor Cavalera, el batería de Sepultura, Soulfly, con un montón de bandas más, junto a su hermano también, y también 48 años cumplía John García, el vocalista de Cayus, Vista Chino y otros grandes proyectos de Stoner. 10 años más, 58, cumplió también el pasado martes Kim Thayil, el guitarrista de Soundgarden. Y 62 años cumplía el mismo día Blackie Lawless, el gran vocalista y guitarrista de Wasp. Y recordamos a uno de los autores más importantes del rock iberoamericano, como es Gustavo Cerati, líder de Soda Stereo, y que falleció el 4 de septiembre de 2014 a los 55 años, tras pasar más de 4 años en coma por un ictus. Miércoles 5 de septiembre, todas las miradas estuvieron puestas el pasado miércoles en Freddie Mercury y en Queen, porque era el día en el que nació, en 1946, y hubiese cumplido 72 años Freddie Mercury, nacido como Farrokh Bulsara, el pasado 5 de septiembre, como digo. Pero también hay otras efemérides del 5 de septiembre. Y, por ejemplo, 51 años cumplía Arnel Pineda, el vocalista de Journey. Y tenemos otra efeméride, que esa nos la guardamos para el final del 5 de septiembre. Para el 6, el pasado jueves, cumplía 51 años William Duvall, cantante de Alice in Chains desde el año 2006. 57 años cumplió Scott Travis, el batería de Judas Priest, desde 1989. Y 75 años cumplía el pasado jueves Roger Waters, el músico, el veterano músico ya de ex de Pink Floyd. Y Tom Fogerty, el músico de la Creedence Clearwater Revival y guitarrista y hermano además de John Fogerty, falleció el 6 de septiembre de 1980 a los 48 años por complicaciones derivadas del SIDA que padecía. El 7 de septiembre, aquí también hay efemérides curiosas. Ya las hemos comentado otros años, pero no está de más recordarlas.
Hay que recordarlas porque ¿quién se acuerda? Yo no, así que venga.
Bueno, recordamos a Buddy Holly, el que es para muchos verdadero creador del rock and roll y que nació el 7 de septiembre de 1936. Como muchos sabrán o sabréis, falleció con 22 años tras estrellarse la avioneta en la que viajaba junto a Richie Valens y The Big Bopper en lo que se llama... El día que la música murió, American Pie. Esa canción que les recuerda también a ellos. Y un 7 de septiembre de 1978 fallecía Keith Moon, el batería de The Who, hasta ese 1978. Tenía 32 años y falleció debido a una sobredosis después de ver la premiere de la película The Buddy Holly Story. Pues lo digo, las curiosidades que pasan, ¿no? De ese un músico que nace un 7 de septiembre, pues del 36 al 78 van 42 años después, se estrena una película en su homenaje y otro gran músico ese mismo día después de ver la premier, pues fallece. Cosas curiosas.
Pues sí, suponemos que casuales, evidentemente, pero la verdad que llama la atención.
Y ayer, viernes 7 de septiembre, hizo 50 años de la primera actuación conjunta de estos cuatro músicos que te voy a decir: Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones y John Bonham. En aquel momento se hacían llamar The New Yardbirds o The Yardbirds, y esa primera actuación conjunta en directo, pues sí que habían grabado algo en estudio, pero primera actuación conjunta en directo tuvo lugar en el municipio danés de Gladsaxe, cerca de Copenhague, un suburbio de Copenhague, donde comenzaron una gira de varias fechas por Europa.
Y luego se forma, luego daría pie a Led Zeppelin.
A Led Zeppelin y a la leyenda.
Eso es.
50 años ya. Hoy, sábado 8 de septiembre, es el cumpleaños de Marcus Ippen, el guitarra rítmico de Blind Guardian, que cumple 50 años. Y 8 de septiembre recordamos a Chris Witchhunter, batería original de Sodom, y que falleció por las secuelas de una larga enfermedad motivada por el alcohol en el año 2008, a los 43 años de edad. Y ya para mañana tenemos a Jani Limatainen, el guitarrista fundador de Sonata Ártica, que dejó la banda en 2008 y que actualmente trabaja en Cain's Offering y en The Dark Element junto a Annette Olson, y que mañana cumplirá 38 años. Y 48 años cumplirá otra gran leyenda del power metal europeo, como es Sasha Paez, guitarrista, bajista de Heaven's Gate, y luego también pues productor, mezclador y bueno, que ha trabajado con grandísimas bandas como Avantasia, Edguy, Camelot, Rhapsody, Epica y muchas otras. Así que felicidades para ambos. Y ya finalizamos con esa efemérides del 5 de septiembre. Hay que viajar hasta el año 1987 y recordar el cuarto y último álbum de la banda alemana Warlock, liderada por supuesto por la reina del metal, Doro Pues, y que en 1987 publicaban Triumph and Agony, como digo, el cuarto y último disco de la banda. Fue grabado en Estados Unidos, en los Cayenne Recording Studio de la ciudad de Filadelfia, y en los prestigiosos estudios Power Station de Nueva York. Contó además con la producción de Joey Balin, y marcó este disco probablemente la definitiva consagración de Warlock fuera de Europa, sobre todo debido a ese super himno, el All We Are, que sí que pegó fuerte en Estados Unidos finalmente, y que es curioso que una vez conseguido ya ese éxito, la banda se separara y Doro iniciara su carrera en solitario. Sí. Hay que recordar también que bueno, en este disco participaron como músicos, aparte de Doro, Nico Arbanitis y Tommy Bolan a la guitarra, Tommy Henriksen al bajo, Michael Oirich a la batería, y como músico invitado también estuvo el gran batería ya fallecido Cosy Powell. Uh-huh. Y bueno, pues
escuchamos no el All We Are, que sería lo típico.
No, pero ya es que el es All que, We Are lo ponen en todos los lados.
Es que es de esas canciones que ya llega un momento en que...
Es decir, la primera vez que escuché un bis que han tocado la misma canción fue en un concierto de Doro, que tocaron dos veces el All We Are. O sea,
mala idea. Al final acabas no es que te disguste, pero acabas un poco ya cansado, ¿no? Yo estoy cansado también de que me toquen siempre el Highway to Hell, el Smoke on the Water, las bandas que hacen versiones. Por favor, no hagáis más versiones de esto.
No,
temas.
Pero si es que si tienen muchas más canciones las bandas, ¿por qué poner siempre las mismas? Ya. Hay que diferenciarse un poco, ¿no?
Bueno, no, hay que decir que tampoco nos vamos a quedar con uno que sea desconocido. Es de los temas que sigue manteniendo Doro en sus directos, que no suele fallar, que es I Rule the Ruins. Y con él vamos a dar fe de esta efeméride, año 87, nos
87.
Comentaba, ¿no? Cuatro discos nos dejaron, este fue el cuarto, como bien hemos dicho. Y bueno, a partir de aquí pues hubo, vamos a decir, un punto de inflexión, porque luego Doro continuó con su carrera, mantenía un poco el espíritu, porque lo ha mantenido siempre el espíritu de lo que fue Warlock, pero evidentemente pues era otra historia ya, ¿no? Y nunca, tal vez nunca volvió a tener el éxito que Warlock tuvo en los 80. También igual en parte porque cambiaron los tiempos, ¿eh? También hay que decirlo. Y el heavy metal decayó y ya fue otra historia. Pero bueno, nos quedamos con este clásico, I Rule the Ruins, para cerrar esta sección de efemérides, invitando por supuesto a Sergio a que la semana que viene vuelva otra vez por aquí a informarnos también de lo que ocurre en la actualidad de nuestra música y a repasar lo que ha ocurrido, ediciones, fallecimientos, nacimientos, a lo largo de toda la historia. Completito, ¿eh? Todo lo que nos traéis aquí cada sábado.
A ver, a ver.
Venga, Sergio, hasta la próxima.
Hasta la semana que viene.
Now's the time.
Bueno, pues ahí tenemos sonando el arranque de este trabajo de Optimista, nuevo trabajo de Carbonizadores, segundo en la trayectoria de la banda de rock and roll de Castro Urdiales, que afianza un estilo de rock que transmite muy muy buen rollo, pero luego también hay que decir que dicen bastantes cosas dentro de sus letras, por lo menos a mí así me lo parece en este trabajo discográfico, muy completo además en cuanto a la cantidad de matices, de diversidad dentro del rock tradicional que ellos practican, pero dando un montón de pinceladas que hacen la escucha todavía mucho más amena, y que en definitiva creo que con este nuevo trabajo se consolida una banda de rock dispuesta para hacernos disfrutar tanto de sus trabajos de estudio como de sus directos, que son también para no perderse. Tenemos aquí con nosotros en el día de hoy a su guitarrista, Edu, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, pues gracias por estar aquí, miembro también, bueno, la gente te tiene que conocer de sobra, ¿no? Eduardo Calvo, miembro también de Tenebra, de Mi Dulce Geisha, de... ¿quién más? Ya.
Sí, Daro y Edu.
Daro y Edu, que también habéis pasado por aquí, en su día sí. Rodgar también, que sí. Ya no funciona, ¿no?, lo de la banda.
No, quedó en stand-by.
Bueno, pues, lo que digamos, que si no te conoce nuestra audiencia, es que no son oyentes de este programa, habrán empezado hoy a escucharnos. Pues gracias por estar aquí, guitarrista también en Carbonizadores, por supuesto, que sois los invitados aquí en el programa. Y Luis, vocalista de la banda y, bueno, habrá que decir gaitero también.
Bueno, gaitero, trompetista, armoniquista, yo qué sé, todo, cualquier cosa que me caiga en las manos suena.
Porque hemos tenido esa pincelada final en este tema, ¿no? Y esa, sí, sí. Esa gaita, una de esas cosas que yo no sé cómo surgen, ¿no?
Son historias muy largas, o sea... lo que es la vida muchas veces te lleva por derroteros inverosímiles, ¿no? Empiezas pues de chaval con tu banda de rock y pues un buen día pues se disuelven las bandas de chavales y tal, y como yo era un pues enfermo de la música, pues me empezó a gustar un poquitín así el tema de las gaitas y tal, y mandé a hacer a un luthier una, y yo no había tocado en mi vida una, y yo digo, esto... Yo soñaba cómo iba a tocarla, y al final, yo creo que el día que cogí la gaita, me sonó, que contra todo pronóstico, porque si algún día intentas tocar uno, vas a ver que no sale una sola nota. O sea,
intentar tocar muchas cosas, sí. Pero yo, ni para la armónica estoy yo, fíjate.
Pero bueno, ahí empecé también en el mundo de la armónica, sí. La armónica desde niño, siempre he tenido armónicas y le metía un poquitín de grasilla al tema y me ponía a tocar igual en un bar o cosas de estas.
Y al final hay que sacarlo por algún lado, ¿no?
También suena en alguna trompeta, en alguna otra canción, pues también tenía una trompeta vieja de mi padre, pues voy a ver qué toco con ella y poquito a poquito pues voy metiendo, bueno, para lo que es... dar maticitos, no soy ningún profesional de los instrumentos de los que estamos hablando, pero sí que le saco unos matices bastante claros y diversos y buenos.
A mí, no sé, si me das un silbato, igual colaboro en el siguiente disco de Carbonizadores, pero poco más, ¿eh? Bueno, pues enhorabuena por este disco, ¿eh? Porque considero que está muy bien hecho, que además afianza, consolida y hace crecer, considero yo, lo que la banda ya hizo en su homónimo debut. De hace un... ¿cuánto fue? ¿Un par de años? ¿Tres años?
Tres años,
¿no? A veces se me va el tiempo ya... vamos, que no sé cuánto tiempo pasa ya, ¿no? Pues lo dicho, enhorabuena, porque creo que habéis conseguido todo eso, ¿eh? Mantener un estilo, afianzarlo y crecer. Está muy bien, ¿no? No sé si vosotros lo veis así desde dentro.
Sí, perfectamente.
Sí, más o menos la idea era seguir un poco la línea de la anterior, pero intentar mejorarlo a su vez, ¿no? O darle más variedad a las canciones, un poco abrir un poco el camino.
Y conseguirlo siendo una banda de rock muy clásico.
Sí.
Que a veces hay gente que dice, bueno, es que el rock no tiene vuelta de hoja, ¿no? Pero cuando le aplicas esa chispa, ese punto de espontaneidad, de personalidad propia, de llevarlo un poco a tu terreno, transmitiendo tus vivencias, se puede conseguir pues algo tan colorista realmente como lo que encontramos aquí, ¿no?
Tenemos una cosa muy clara también, que es que, bueno, venimos de atrás y bueno, todavía estamos incluidos dentro de una crisis inducida mundial, ¿no? Vamos a decir. Y ha habido muchos años en los que a la gente le costaba sonreír. Ibas por la calle paseando y decías, jo, es que no sonreía, la gente no sonreía por la calle. Y nosotros un poco queríamos darle un poco la vuelta a todo el tema, no sé, empezar a mirar las cosas con una actitud optimista. De ahí viene el título del disco y de que lo que es prácticamente en todos los temas se toca o cosas que son ya de por sí de fiesta, optimistas y o cosas que son sarcasmos o chiste, que también son para reírte y tal, y cuando se tocan problemáticas siempre se tocan un poquitín buscando lo que es la superación sobre el problema. O sea, no siempre hay una pauta a seguir después del de la exposición del problema. Siempre en todas las canciones, aunque se toquen problemáticas, hay una exposición hacia lo que nosotros creemos que hay que ser en la vida, que es optimista y tirar para adelante con lo que venga, porque total, no vamos a cambiar nada más que a nosotros mismos, entonces hacia adelante.
Es que es lo primero, sí. Actuar desde ti mismo hacia afuera, todo sí. Lo demás realmente, sí. Encima que igual la puedes meter la pata, sí. Y no hacerlo bien, quiero decir, porque cuando intentas influir en los demás, es lo que al final nosotros estamos sufriendo de otra gente. Igual te están diciendo, es por tu bien, ¿no? Los políticos te dicen, por vuestro bien vais a pagar por aparcar,
sí.
Y por vuestro bien vais a pagar más impuestos, y por vuestro bien, ¿no? Siempre por tu bien hay sí. Una ley más,
sí, sí.
Igual nosotros hiciéramos lo mismo,
sí.
Con respecto a los demás actuábamos igual, primero es tú mismo y luego eso a partir es. De ahí transmitirle a los demás, ¿no?
Sí, te lo tienes que creer tú, y es una cosa que, bueno, tú ya nos has visto en directo varias veces, uh-huh. Y nosotros lo damos todo, somos un grupo alegre, nos venimos arriba con poco, hacemos mucho chiste, nos reímos de nosotros mismos y entonces la gente entra, porque si ve que tú te estás divirtiendo, que es la realidad, no es fingido para nada, nosotros nos divertimos y al final, pues la gente entra uh-huh. En la rueda del buen rollo, y entonces es una cosa muy positiva para nosotros, y estamos viendo que en nuestros conciertos, contra todo pronóstico, o sea, nosotros no era nuestra intención para nada, pero que tenemos muchos seguidores en edades infantiles, niños de 4 añitos, 5 añitos, que les dicen a sus padres, quiero el disco de Carbonizadores y tal, y tal. Y están metiendo caña, y es que nos vienen los padres diciendo, pero ¿cómo puede ser? O sea, ¿cómo puede ser? Tenemos un club de fans de niños, sí. O sea, que en el concierto ahí de Castro, el Castro Rock, nos vinieron con una pancarta dos niñas que habían hecho en su casa,
sí. Sí, sí.
Y nos la subimos arriba, o sea, y luego abajo firmando autógrafos a los niños, es que una cosa brutal, o sea, una experiencia inolvidable, vamos.
Bueno, pero hay que decir también que el cachondeo que tenéis, que no nos haga obviar que tenéis unas letras que tienen mucho peso, ¿eh?
Sí, 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 dicen cosas.
Dice, porque dicen muchas sí. cosas, ¿no? Desde algunas muy directas como Stop Bullying, yo que sé, hasta Me Iré, ¿no? Que es un poco de desinhibirse,
sí.
Que también en parte puede ser una crítica, vamos a decir, al mundanal ruido, ¿no?
Sí.
Que todos los días al final acabas agobiado. Y un buen día dices, mira, me voy...
A tomar por culo todo. Me voy por ahí.
Yo lo que le diría sería lo del taparrabos, porque si tiene una isla desierto, ¿para qué lo voy a llevar?
Sí, sí.
No creo que...
Directamente, no, se puede obviar.
Y es un tema, por cierto, ya que hemos hablado de Miria, que encima sale un reggae, que además es muy adecuado, ¿no?, para ellos.
Sí, como una islita desierta que te vienes ahí.
Eso es, ¿no? Los temas, ya digo, dicen cosas. La Stop Bullying puede sonar un poco más seria, pero también es verdad que... muestra lo que tú has dicho, ¿no? Que dentro de lo que
el coraje ahí, el grito final ahí, venga, arriba todo.
Arriba, lo vamos a superar y nos da igual lo que me digas, no me afecta y tirar para adelante. Es un tema muy muy candente también últimamente, ¿no? Lo del bullying.
Sí, ahora que empiezan los colegios, el maltrato escolar tan, desgraciadamente, tan al día, pues intentamos tratarlo y... Pero bueno, de una manera de, como dice Luis, de superar circunstancias.
Y en Semillas de Valor, que es el que hemos escuchado para abrir,
sí.
Hay un guiño en cuanto a melodía cuarentón, ¿no?, del anterior disco, o sale de casualidad.
Bueno,
porque digo, estos nos han fijado y a mí me recuerda.
Es que, quieras que no, hombre, nosotros tenemos un poco ya, vamos creando un poco nuestro propio estilo. O sea, dentro, al principio íbamos un poco desbandado, ¿qué hacemos? Por lo que nos gusta. Pero ya llega un momento que ya tenemos bagaje, ya tenemos un número de canciones considerable. Entonces ya empiezas a crear tu estilo. Entonces dentro de nuestro estilo están estas odas a los amigos, ¿no?
Sí.
Que siempre hay que meter una en un disco. O sea, esto porque no deja de ser Semillas de Valor, es una canción hecha para los amigos de verdad. Los que están siempre... No, de fiesta todos somos muy colegas, venga, todos borrachos, y muy bien, ahí de guay. Pero, claro, los amigos de verdad, lo que cuando te tienen las cosas mal, están ahí poniéndote mano en el hombro... Y animándote para todo, pues es un poco la dedicación a los amigos, uh-huh. Esa canción. Lo mismo que Cuarentón, que también es una oda a los amigos. Lo que pasa es que los amigos, mis amigos ya casi todos tienen 40 años.
Lo que pasa es que sale la melodía, ¿eh? Sí. Sale la melodía de guitarra ahí en medio. Digo, que está muy bien porque también me gusta mucho que cuando hay un disco, el primer tema se enlace con el anterior, de sí, alguna manera, ¿no? Sí. Que haya un guiño que te recuerda a ello, sí, y luego ya vayamos encontrando nuevas cosas.
Sí.
Oye, si os ha salido de casualidad y no lo habéis buscado, genial, ¿eh?
Pero sí que es verdad que el doblaje de guitarras, sí, la melodía, tiene ese aire al cuarentón.
Hay muchas cosas pensadas en este disco, hay mucho matiz que le hemos estado dando vueltas y pensando y pensando, y quieras que no, se nota mucho. El primer trabajo sonaba bien y pues era un primer trabajo bastante correcto y bastante bien, pero en este segundo ya... nos hemos parado más a pensar, nos hemos parado más a producir y a decir, a ver, vamos a buscar las frases concretas, a corregir letras, a decir, mira, aquí vamos a hacer un plano, aquí subimos, aquí bajamos, aquí matizamos. Uh-huh. Porque quieras que no, todo ese espacio que le hemos dado a la música, el oyente lo agradece, porque se traduce en claridad, en espontaneidad y claridad. Uh-huh. Si nos vamos un poquitín a lo clásico y hacer un poco lo que te viene en gana sin producir nada, al final pues acabaríamos teniendo todas las canciones muy parecidas. Uh-huh. Y bueno, oída una, oída todas, que pasa a muchos grupos desgraciadamente, que oyes una canción y dices, me gusta,
pero, ya
pero un
disco
entero
ya escuchado todo el
igual
disco la
pues
primera, ¿no?
No me llena. Y uh-huh, sin embargo, pues nosotros, ¿qué es lo que queremos conseguir? Creo que de momento poco a poco lo vamos consiguiendo, que es que todas las canciones tengan su espíritu y su porqué. Y es más, cada canción tiene una explicación. O sea, nos vamos, por ejemplo, el tema del bonsai. El bonsai era un bar que había en Castro, que era el único bar que nos ponían heavy en todo el pueblo. Entonces, nosotros de toda la chavalería íbamos allí y ahí daban los machacos ahí a golpe de mesa y mezclas explosivas de todos los licores del mundo. Y claro, es un venirse arriba recordando los tiempos de los machacaos con el amigo Francis detrás de la barra y todos englobados.
Un sitio muy pequeñito, estrecho,
sí,
¿no?
Sí, era un callejón, era un callejón. Solía haber allí el clásico pincho de tortilla que lo había hecho a las 10 de la mañana y nosotros a las 3 de la madrugada estábamos allí y eso era cemento puro, pero nos lo comíamos y nos sabía a gloria. O sea.
A esas horas después de una buena noche todo sabe mejor, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y dices que me ponían heavy, vosotros sois muy rockeros.
Sí, sí, bueno, somos rockeros, pero bueno, igual, más el toque rockero me viene, igual ellos son más heavy, o más, igual punk, también referencias de grupos anteriores.
A mí ha habido quien me ha dicho, es que queremos hacer heavy, pero no podemos, ya. Pues hacemos rock.
Claro,
es un poco más...
es la vorágine. Sí. No sé, nos mezclamos y al final es que es lo que surge al estar todos juntos. Tampoco hay un planteamiento claro de... Si sale un tema heavy, pues se hace un tema heavy. Pero en conjunto yo soy un poco más rockero a la hora de cantar, porque, no sé, considero que con mi tipo de voz igual queda más expresivo. O sea, uh-huh, puedo dramatizar un poquitín más lo que es las frases, porque otra de las cosas que está estudiada además en este disco es... que tú vas a referirte hacia algo y intentas expresarlo, no solamente con la palabra que dices, uh-huh, con el gesto de la, bien, cara, con la profundidad de frase, con, uh-huh, un poco hacer de narrador real, ¿no? Venirte arriba cuando te vienes arriba y bajar cuando hay que bajar, a nivel expresivo me refiero. Uh-huh. Entonces, ese tipo de cosa, eso, se nota en este disco y es valorable también.
Sabéis aprovechar muy bien vuestros recursos. ¿Cuánta gente quiere llegar a lo que no puede o no sabe, sí, muy bien quién es el mismo e intenta imitar tal vez lo que no es? Y luego no consiguen este resultado. Vosotros siendo completamente naturales, a mí me parece que sois una de las bandas de rock que yo recomendaría a cualquier amigo, precisamente ya que estamos hablando de amigos, pues Carbonizadores es una banda para recomendar a los amigos, porque si te gusta el rock lo disfrutas seguro.
Sí.
O sea, y eso es a partir de ser natural, a veces de actuar incluso con más modestia, ¿no? Que aquí en este,
sí,
mundo, bueno, igual más en el heavy metal, ¿no? Somos más de sacar pecho de, vale, yo más que tú, pero no hace falta, ¿no?
Sí, nosotros somos muy cómicos, entonces eso, nos reímos, al reírnos de nosotros mismos, lo que dices, las fantasmadas no vienen a cuento, o sea, no, nosotros somos fantasmas para reírnos.
Sí, pues, tenemos nuestras limitaciones,
sí,
pero
somos conscientes y las aprovechamos.
Ojo, limitaciones han tenido grupos que han llegado a ser muy grandes en el rock, sí, y esto está muy bien hecho, ¿eh? Vaya por delante, ¿eh? Y sabéis, vamos, un músico que sabe expresar es un buen músico.
Sí,
alguien,
sí,
que sepa.
Sí, después de todo, el arte es la transmisión de sentimientos, sea pintura, música, el arte que sea. Y si tú haces que alguien se emocione oyendo algo, No tienes por qué ser el mejor violinista de la Sinfónica de Londres. Igual tú, haciendo punk, estás haciendo que gente le caiga una lágrima. Uh-huh. O sea, igual resulta que el tío violinista haciendo que 10.000 personas bostecen.
Claro.
Pues tú dirás, o sea, el arte que es, emocionar, pues saber quién lo consigue y quién no.
Eso es, que llore o que sonría, ¿no? Como vosotros más bien va la sonrisa, ¿no? Sí. Por delante. Mi medicina es el tema que hemos estado escuchando ahora de fondo,
sí.
Que también es otro tema que lo que decimos es como muy de buen rollo,
sí.
Pero también es una apología del rock and roll, ¿no? Y también, sí. No sé, decir, el estado de ánimo, sí. ¿No? El que te puede producir en un momento dado una canción,
eso,
la música,
es.
Lo que te gusta, es la mejor medicina que hay, ¿no?
Ese
también.
Tema va a hablar Edu, porque es una letra suya que
¿Ah, sí?
es cuando tiene momentos de bajón, se viene arriba.
Sí, esta canción es simple en el mensaje, pero a la vez importante, ¿no? En la vida para todos, ¿no? La música es, pues, para todos imprescindible, ¿no? Y para nosotros el rock, pues esta canción habla de eso, ¿no? De que es tu medicina, ¿no? Tu, lo que necesitas para tirar hacia adelante y bueno, todo lo que nos aporta a nosotros el rock, no solo a nivel musical, sino personal.
Es que el bienestar.
Sí, a nosotros yo creo que a todo el mundo. O sea, un clásico es, bueno, voy a currar, que tengo unas ganas,
sí.
¿No? Y tienes unas ganas de currar, ¿y qué haces? Pones el disco en la furgoneta. Ah, ya parece que cambia algo, ¿no?
Sí.
Pues eso es lo que se busca.
Pues igual no es broma, ¿eh? El bienestar,
sí.
Con uno mismo,
sí.
Es fundamental para la salud, por supuesto. El estado de ánimo es fundamental.
Sí,
así
totalmente.
Que ten algo que te gusta en tu vida, porque si no, estás muerto. Luego también hay un homenaje fantástico a Oliver, uno de los músicos de vuestra asociación de Volumen. Y también le habéis dado un toque al final, pues dentro de lo que es el recordar a una persona que se nos marchó. Pues le habéis dado también ese toque vuestro, ¿no?
Sí,
en ese
un toque alegre.
Rock on the Rocks, eso
sí.
Es.
Sí, él era una persona súper alegre, carismática. En Castro era, vamos...
Muy querido,
sí.
por todo el mundo, o sea. Buen amigo y siempre... No le faltaba nunca una palabra positiva. Yo muchas veces... Yo tocaba en su banda también, en Dirty Brain Shakers. Uh-huh. Yo era la armónica de Dirty Brain Shakers. Uh-huh. Y toqué 6 años con él. Y yo me acuerdo de ensayo de currar, iba al ensayo con un careto de puta madre... Y me miraba así y me decía, has aguapao, ¿no? Y tal, ya te subía la moral, ¿no? Tenía muchas frases típicas y clásicas de él, como el qué te iba a decir y tal, y expresiones así clásicas de él, y con todas sus expresiones clásicas,
sí.
El viva el amor, era fan de los Rolling Stones, y pues viva el amor y los Rolling Stones siempre lo decía, y hemos metido todas las frases clásicas, uh-huh. Aderezadas con que... yo tocaba con él en el grupo, pero es que él era su compañero de trabajo en el Hotel Las Rocas en Castro Urdiales.
Uh-huh.
Entonces él siempre decía lo de, vamos a hacer un tema que se llama Rock on the Rocks.
Uh-huh.
El rock de las rocas. O en las rocas.
Sí.
Y tal. Y al final, pues mira, le hicimos la canción trágicamente, pero al final teníamos que hacerle algo positivo para, uh-huh. que le representara realmente. Porque las canciones tristes están muy bien para... el duelo, pero algo representativo era la alegría, entonces hemos querido hacer eso.
Pues bonito ese homenaje.
Sí.
Bueno, Chiquitero, yo creo que os tenían que patrocinar todos los bares de cualquier,
sí,
sitio,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí.
Porque esto es un tema que te lo pones y te haces la ronda de bares, pero ya mismo, ¿eh?
A mí ya me están entrando ganas.
Han abierto el bar ya.
Podéis ir hasta Castro Urdiales haciendo la... En fila seguro que tenéis un montón de bares.
Sí, sí, sí. Bueno, en caso de otra cosa no, pero bares.
Y bueno, Desorden Analfabético igual es el más crítico como tal, ¿no? Porque ahí sí que,
sí.
Hasta hoy en día que la gente se ofende tanto por cualquier cosa, puede haber alguno, ¿no? Que se pueda,
sí,
ver...
Sí, puede haber algún cabeza hueca que se ofenda, sí.
No, pero es verdad, ¿no? El desorden Analfabético en el que nos meten continuamente, ¿no? Con,
sí.
La televisión, noticias...
Ahí, atontados,
eso
ahí,
es.
Pum, pum, o sea... Aparte ahí tiene, por ejemplo, tiene un guiño ahí, por ejemplo, Gran Hermano 67 habla de, por ejemplo, ¿no? Porque ya lleva longevamente en la televisión unos tropecientos años, ¿no? Pero lo de 67 es un poco el guiño a que nos vamos a jubilar a los 67, que todavía parece que no nos damos cuenta.
A los 67 igual eres optimista.
Eso, siendo optimista. Entonces, Gran Hermano 67, o sea, es un poco ese guiño a decir, coño, estamos mirando el pedazo de tele a estos anormales a hacer el tonto.
Mm.
Mientras a nosotros nos meten la pastilla de a los 67, o sea,
sí.
Es un poquitín, ese agridulce que queda ahí como escondidito, pero está.
Sí. O sea, eres optimista porque yo ni pienso en la jubilación, sí, fíjate. O sea, ¿hasta dónde llego yo?
Sí, es un poco, habla del borreguismo generalizado, ¿no? De que ya el problema no es que en la tele, por ejemplo, te echen programas basura, sino que mucha gente lo consuma, ¿no? Sí. Entonces,
y que sean los de más audiencia, me preocupa.
O sea, yo últimamente ni la pongo, si acaso, y si veo un informativo mismamente es para coger todo con pinzas. Nosotros, para no creerme nada.
Es llegar a casa y encender el ordenador.
Que también pasa igual, ¿eh? Enciendes el ordenador también y hay que tener cuidado, ¿eh? Con lo que te bombardea.
Todo el día porno. Sí.
Eso no se manipula, eso es lo que es. Y...
Bueno, San Juan, por cierto, parece que está creada mismamente en la hoguera de San Juan, ¿eh?
Sí, sí.
Yo no sé si la compusisteis así, pero es que lo transmite perfectamente.
Sí, pero es que... Sí. No exactamente, pero sí, la idea sí que ha surgido de una hoguera de San Juan, real.
Y luego el tema que cierra el disco es Te has cagado, que es la que da pie...
Sí, bueno, la que pensabas que era un pedo, sí. Que nos ha pasado a todos alguna vez. Que es catológica, pero divertida.
Y además da pie para que montéis un buen espectáculo en directo, ¿eh?
Sí, va.
El día de Castorro...
Luciendo tableta de chocolate, ahí.
¿Es algo ya que, no sé, os condenáis a hacerlo siempre o...?
No, cada concierto es distinto, o sea, no...
¿No hay obligación de llevar un...?
No, igual la llevamos, pero llena de cervezas, sí. El inodoro lleno de cervezas, pero...
Vamos, que no te tienes que bajar los pantalones y sentarte obligatoriamente.
Es que es lo que surja, tampoco... Hay veces que igual sí que dices, va, en ese concierto voy a hacer alguna, y tal, pero la gran mayoría son espontaneidades, o sea, son que surge...
Bueno,
me vengo arriba y...
Como la vida. Es como la vida misma. Si a Luis, bueno, que es el mayor letrista, si es que vas a un ensayo, venga, cuatro acordes, venga, va. Coge Luis papel y boli y es que hace un rato te ha escrito la Biblia y joder, es que vale todo, venga, ya tenemos canción, sí. Vamos, en un día de ensayo sale ahí de todo.
Es que con esas cosas que se hacen en directo hay que tener cuidado porque luego el público te lo va a exigir, va a decir, yo estaba esperando el momento.
Hay que superarlo.
Estaba esperando el momento en el que te bajaba los pantalones, tío.
Sí. No, teníamos amigos que nos decían, jo, os va a costar superar el primer disco, el primer disco me pareció muy bueno, va, no vais a hacerle igual, os vais a pegar bajón y tal. Y digo que no, este es mejor. Y para mí es mejor este segundo que el primero. El primero me gustó, pero es que este me encanta.
Está muy bien los dos discos, pero yo también considero que este está mejor que el primero. De todos los temas que hemos repasado, ¿cuál ponemos ahora? El que queráis.
A ver, ¿cuál te gusta?
A ver, ¿cuál
nos... Pues mira, desorden analfabético igual, ¿no? Pues es que estamos hablando un poco de la crítica, es un tema cañerito que viene muy bien.
Venga, pues vamos a ponerlo y escuchad la letra porque merece la pena y disfrutar de este buen rock and roll que nos traen los Carbonizadores.
No lo pienses más, ponte la basura, no hace falta pensar. En cualquier momento y sin inspiración puedes engancharte a tu reality show. El number one de la televisión, con más audiencia que el debate nacional. Gran hermano 67, jubilado y resistente, refleja el futuro de la humanidad. Vivir la vida de los demás, discutir a gritos es elemental. El insulto fácil te hace resucitar. Enganchadísimo a la teletienda, un invento espectacular. Pasar el día comprando cosas que nunca voy a utilizar. Hey!
Bueno, vuestros seguidores más jóvenes no sabrán lo que es un casete.
Probablemente
mucho, y mucho menos lo que pasa si lo acercas a un imán.
Sí, sí. Lobotomía.
Bueno, pues ya hemos tenido esa fantástica letra, fantástico tema también, buen rock and roll, como digo, el que nos ofrecen los carbonizadores. Y bueno, y te explayaste con la armónica también, ¿eh?
Sí, sí.
Te has quedado a gusto, vamos.
Sí, no, la armónica es un instrumento que ese sí que controlo bastante, o sea, sí. más que los otros.
Y además es un instrumento típico del rock, que mira, hubo sí. un tiempo que las bandas, bueno, realmente no lo usan demasiado los grupos,
no,
¿eh?
No.
O sea, eso es algo que como que se ha perdido incluso en las bandas que hacen rock and roll clásico.
Se pueden hacer buenos punteos con la armónica, o sea,
pues la verdad
se puede dar leña.
Que son detalles que dan un color muy muy especial a este trabajo, como lo hace el propio sonido, ¿no? Que antes habéis hablado un poquito de que habéis trabajado más sonido y tal.
Sí.
Bueno, Pedro J.
La mezcla de Pedro.
Sí. Eso es, la mezcla de Pedro J. Monge, que ha dado resultado, ¿no? Porque suena muy bien. Un tío como muy heavy para sí. vosotros, pero que cada vez que toca algo realmente lo produce muy bien, ¿eh?
O sea, es un máquina.
Uh-huh. Sí, es un genio. Sí. Ya nos mezcló el disco anterior y hemos vuelto a repetir la jugada de grabar en la Asociación Volumen, uh-huh. nuestro local de ensayo, con nuestros medios, nuestra disponibilidad, que también es un poco limitada. Y ahí hemos estado metiendo caña los fines de semana, pues desde diciembre que empezamos a grabar la batería, uh-huh. hasta junio de este año que ya terminamos todo. Se lo llevamos a Pedro, todas las pistas, y él ha hecho magia y vamos, hace que suene. Porque claro, la mezcla, ahí cojeamos un poco, igual no sabemos bien sacarle partido, y que se le ocurre él, que es el que sabe, y la verdad es súper contentos, o sea, una vez más ha vuelto a sorprendernos.
Luego, un dato curioso, pues lo que es la portada, uh-huh. el mono que hay en la portada está pintado a óleo por nuestro amigo Javi, uh-huh. Javi San Román, sí. Y vamos, yo tengo el retrato en casa así, uh-huh. grande, puesto encima de la tele, y hay veces que parece que me está mirando, porque es hiperrealismo, o sea, sí. aquí, al ser una fotografía del mismo y tal, no se aprecia, parece que es un copia pega o el de otro lado, no, pero es un óleo de él, uh-huh. o sea, real. Bueno, el fondo no, el fondo sí que es fotografía, lo que es la edición y maquetación hecha por Nora Castro Martín, que es la sobrina de Juanma, del guitarrista.
Sí.
Una chavala pues que controla mucho, está estudiando artes gráficas y nos ha hecho esta maravilla. Uh-huh. Y
aunque es un buen trabajo de presentación, sí. también, que además al final parece que se inspira mucho en Meiré,
sí.
luego por la isla que se aprecia.
Sí,
¿no?
Sí, no, es que se inspira en eso. Inspira pero en eso. Claro, está la copa de vino de Chiquitero.
Se la habrá llevado de Castro Urdiales, o ha puesto ya allí, ha puesto
sí,
bar.
Sí. luego después hay un detalle también, por ejemplo, en Stop Bullying, uh-huh. Nos hace los coros, hay un niño, se oye en la lejanía, hay un niño que sí. canta los coros, y es Héctor Martín, también el hijo de Juanma, sí. del guitarrista. Y le da un poquitín, que pasa un poco, es inaudible, igual no, si no te lo dicen igual no lo oyes, pero aprecias que hay algo juvenil ahí en ese grito, o sea, sí. entonces ese pequeño maticito le da también un poco de salsa a lo que es el corte de la canción.
Sí, hubiera sido un disco que se presta mucho a colaboraciones.
Sí, sí, sí.
O sea, sí, no sé si eso os ha pasado por la cabeza o no, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que es lo que comentaba Edu, que al final estamos de tiempo como todo el mundo, siempre anestesiados entre sí. el trabajo de uno, de otro, hacer coincidir. Y ya es toda una proeza juntarnos y hacer este disco para nosotros. Si ya tenemos que, o sea, si plantearíamos hacer colaboraciones, lo tendríamos que haber hecho ya hacía un tiempo y después trabajar las colaboraciones. Y no hemos tenido tal tiempo para lo que es el trabajo. Uh-huh. Al ser un poquitín, por decir, amateurs, no vivimos de lo que es la música, ¿no? Uh-huh. Entonces conlleva pues que las cosas, sabes que quedarían mejor de otra manera quizá, pero ya lo sabes tarde.
Sí.
No, lo de visto los
cojones, igual no, ¿eh? O igual no, ¿eh?
O no, porque bueno, hay veces que
porque
sí.
cuánta gente se dedica profesionalmente a ello, sí. y te igual eran mejores cuando no eran
sí,
profesionales,
sí,
¿eh?
Sí. Sí.
Entre comillas lo de profesionales, ¿eh? Que también he visto muchos profesionales que son menos profesionales luego
sí.
en cuanto a seriedad que los que hacemos esto porque nos gusta.
Sí.
Simplemente, ¿eh? Por cierto, hablando de lo del mono, aparte de la portada, luego os ha dado pie a aparecer aquí muy bien disfrazados, sí. todos en la
sí,
foto,
sí.
¿no?
Es que
o estáis disfrazados ahora y
no,
esto
no,
sí
no,
realmente
no.
Vosotros.
La historia real te la voy a contar en primicia.
Sí.
Mira, esto cuando lo hicimos llovía. Digo, vamos a hacernos unas fotos. Joder, es que las fotos en el interior quedan horrorosas.
Sí.
Somos muy feos, dijimos.
Ahí con flash. ay, todo cutre, ¿no? Y de, joder, en un fondo bonito de tal, y dice, no, es que todos los días lloviendo, y venga a llover, ah, ¿qué cojones? Ponemos unas fotos de monos y a correr.
Son más guapos.
Ponemos eso. Nuestro nombre y cuela, nadie notará la diferencia, ¿eh?
Sí, además hay guiños en cada mono sobre cada uno de nosotros, ¿no?
Sí, sí, no, sí. Realmente se entiende quién es cada uno.
Sí. Personalidad total.
Algo gracioso que, bueno, pues no se hace mucho, pues... Es que siempre ves el careto de los grupos, que está muy bien.
Sí, pero...
Ya están nuestras fotos en el disco anterior. Esta vez quisimos hacer algo un poco diferente.
Sí. Oye, hablando del tiempo, que me salta un tema antes, que es el de Vive el Momento, que me parece que no lo he mencionado.
Sí.
Y habla precisamente de eso, ¿no?
Eso, del tiempo que se nos va por entre las manos por cuestiones laborales de la vida en sí, ¿no?
Se nos va casi todo, porque... Sí. 8 horas al día es la jornada laboral si tienes suerte.
Sí, sí. Es mucha suerte tienes que tener.
Por eso te digo, eso sí. Si tienes suerte, porque yo no sé aquí para qué está la normativa, que luego yo por lo menos creo que no se cumple casi nunca. Vamos, porque realmente yo esta semana no he habido ningún día que haya trabajado menos.
Y al final, a tu familia, que es a los que más quieres en la vida, para darles de comer tienes que resignarte a perder... tiempo de estar con ellos. Entonces es un poco ese agridulce, sabes que por su bien te tienes que sacrificar, pero al mismo tiempo eres consciente y te duele, no
que
sé,
te
es
estás
un poquitín...
perdiendo, que te los estás perdiendo en parte.
Eso es,
porque dependiendo del trabajo que tengas
es. Y está dedicado un poquitín pues a la familia, o sea, yo también tengo hijos y mujer, y bueno, y también a mi madre falleció hace 3 meses y y también mi madre y mi padre pues han trabajado toda la vida como negros pues por sacarnos adelante a todos los hermanos. Y ves como que, sí, hemos salido hacia adelante, pero al final también se han perdido cosas porque siempre tenían que estar trabajando. Entonces, ¿cuándo nos va a tocar una puta lotería?
solo una vez, unos milloncetes.
Lo tienen montado así porque encima no trabajas para ti. Tú ves el sueldo que te llevas a casa, pero lo peor es que encima estás trabajando para otros.
Sí, que es que ha subido el... ¿Cómo decían? Los multimillonarios de más de 30 millones de euros en cartilla de banco se han triplicado en estos 2 últimos años o 3 últimos años. Triplicado en España, ¿no? Digo, a ver, ¿esto qué, de qué va? O sea, luego hay crisis, y si hay crisis, ¿para quién? Para los que ellos les dé la gana.
Lo tienen así montado para que esto funcione así, al servicio de quién estaremos.
Sí.
Que ni lo sabemos, ¿eh? Nosotros vemos el día a día que tenemos que llevar un sueldo a casa y muchas veces no sabemos muy bien ni lo que estamos haciendo. La verdad se ha dicho, ¿eh? Pues estás trabajando, pero no sabes lo que hay por encima de tu jefe no sabe lo que hay por encima del suyo, y así sucesivamente hasta que al final te encontrarás con alguien que, pues eso, que realmente no pega un palo al agua.
Luego, próximamente vamos a tener también un par de bolos, así.
Vamos a dar una primicia. El día 28 de este mes, viernes, en Las Viñas, en Santurce, hay fiestas ahí en el barrio y que se montan ahí un programa festivo cojonudo, y ahí vamos a estar tocando, presentando el disco y pasándolo muy bien, con muchas ganas. Tenían ellos muchas ganas de que fuéramos a tocar, y nos ha sorprendido. Y bueno, sí tenemos amigos allí que ya nos conocían, tienen el disco hace meses cuando salió, y joder, cuando me llamaron, bueno, es que tenían más ilusión ellos que nosotros de que fuéramos, ¿no? Y hemos hecho lo posible para cuadrar todas las agendas y ahí
porque,
vamos
claro,
a estar.
También hay que tener tiempo
para
que todo cuadre.
Con más cartel va a estar también. Tienes
Ruta 8, que es un grupo local de Santurce, y MFD. Va a haber caña.
Que también hay que cuadrar todo para que estéis disponibles, porque si hablamos del tiempo que nos consume el trabajo, el tiempo que nos consume encima de que ya nos quita tiempo para la familia, luego tengo un grupo de música.
Ataduras.
Es verdad que esto ya es porque lo sé, porque te apasiona, ¿no? Es diferente, pero también es verdad que te quita tiempo, ¿no? Lleva un sacrificio, ¿eh? ¿Cómo lo hacéis al final para compaginarlo? Sobre todo gente como Edu, que encima tiene 3 o 4 bandas.
Sí, sí.
Bueno, ahí jugando al Tetris, ¿no? Coordinando
difícil,
como se puede.
Es difícil encajar y también, pues hombre, la familia pues al final acepta que tú eres así. Que tienes esta tara.
Bueno, tara, oye, es que hay que hacer algo porque nos gusta, si no al final también.
Sí, claro, sí. Tienen que comprender un poco que se necesita esta salida, ¿no? Esta vía de escape. Y bueno, y hablando de ese mismo fin de semana, al día siguiente, día 29, sábado, tenemos ya, bueno, un concierto en Castro, céntrico, en la Plaza de la Barrera. y ahí está.
Sí, patrocinado por el Royal Corner y el Bar Stelo. Y hacen en la zona lo que es un concierto compartido allí mismo en la calle y lo uh-huh. y vamos, lo subvencionan entre los dos bares y uh-huh. se monta un ambientillo majo también.
¿Qué estáis recibiendo con la salida del disco? Como se hablaba antes de que si os decían que no iba a ser mejor que el anterior, que no lo ibais a poder superar. De momento, ¿qué es lo que os está llegando? ¿Gusta más, gusta menos? ¿Estáis incluso notando que llegáis a más gente que con el primero?
Sí.
Sí, en general las críticas están siendo muy buenas. La gente está apreciando el trabajo que hay detrás, ¿no? Y oye, que se lo pasan muy bien escuchándolo. Ese es el mejor piropo que te pueden decir, ¿no? Sí, sí que alguno ha dicho también, pues me gustaba más el anterior. Y nosotros les decimos, pues, escuchas este nuevo más.
Escúchalo otra vez, que sí, es que no.
Dale más vueltas porque tiene miga, claro, ¿no?
Sí.
Y, hombre, ¿qué vamos a decir
tiene
nosotros?
Tiene más matices, sí.
Pero yo creo que sí que hay...
Y luego una cosa, o sea, hay veces que vas a vender el disco nuevo y ¿cuánto vale? 5 pavos y tal. Pues dame 2, pues toma, llévate uno nuevo y uno viejo, y claro, te llevas los 2, ¿no? Eso con el primero no se podía hacer.
Sí. Eso es, sí.
¿Y qué hay que hacer para quien lo quiera conseguir en formato físico, que yo creo que sigue siendo fundamental? No sé si también lo tenéis por ahí para que lo escuchen, no sé si en descarga o no.
Sí.
Que es una herramienta que se puede usar, pero yo, igual porque, pues no sé, porque ya vamos teniendo también una edad, no llego a ser cuarentón, pero me voy acercando, pues me sigue gustando mucho tener el disco físico, ¿no?
Sí,
quien lo
sí.
quiera conseguir, ¿cómo lo puede
sí,
hacer?
Bueno, tenemos en Castro hay un par de puntos de venta que son, pues uno es el Bar La Rúa, ahí siempre tienen, venta de los discos un poquitín locales, de gente del pueblo, y a nosotros un poco nos han apadrinado ahí y tenemos en primera fila nuestro disco ahí, el primero, uh-huh. para vender. Y se lo agradecemos mucho a Ángel. Y luego está en La Sirenuca, que es una tienda que vende pues artículos de souvenirs, lo que es en el centro del casco histórico. Y pues eso es para cuando vienen las excursiones de japoneses, llenarles el autobús de CDs. Todavía no se ha dado el caso, pero ya se dará.
Oye, quién sabe, igual en el futuro hay una gira por Japón.
Sí.
¿Eh?
Sí.
Oye, ojalá.
Bueno, y pues
también
sí,
está, sí, bueno, sí. Escribiéndonos por Facebook.
Sí, por tenemos... Facebook mismo lo podemos mandar a cualquier correo que nos digan. Sí.
Tanto al Facebook del grupo como particular de cada uno de nosotros, pues nos pueden contactar para hacerse con el disco. Y de manera digital también, si no me equivoco, sí, está en Spotify.
En Bandcamp.
En Bandcamp completo, ahí,
sí,
ahí lo tienen todos
y
disponible.
Hay por aquí. Uh-huh. En YouTube se puede escuchar algo.
YouTube, hemos estado subiendo canciones y ya hay medio disco ahí subido para que la gente pueda escuchar cuando quiera.
Uh-huh. Bueno, pues ahora os toca disfrutar de lo que habéis hecho, es decir, presentarlo en directo donde podáis. Ver el trabajo que habéis hecho, ¿no? Que al final esto se hace también para eso, para en un momento dado pararte a mirar un poco atrás y decir, joder, qué gusto me he quedado, ¿no?
Sí, este es el momento que más, a mí personalmente más me gusta, ¿no? Cuando has terminado el disco, el presentarlo, ir aquí,
claro,
aquí la mirada negra, los programas, los medios,
sí,
y que la gente te cuente un poco lo que le gusta, lo que no, y bueno, este debate es lo que mola de todo este ciclo, rueda de ensayar, componer, grabar. A mí lo que más me mola es esto, cuando ya está el disco en las manos y está disponible.
Pero está muy bien, y además considero que podéis encontrar un hueco en un panorama tan saturado de bandas que es tan difícil llamar la atención, y sin embargo llega un grupo como Escarbonizadores y considero que tiene esa chispa, ¿no? Esa chispa que aparte de que lo hagáis bien, encima te llama, ¿no? Como que tenéis ese punto, y yo creo que es muy, muy importante.
Somos, a mi entender, como bastante personales, o sea, no... Te puedes buscar igual alguna similitud en alguna canción, igual algún guiño de alguna cosa por ahí suelta, pero realmente en el global yo es que todavía no he encontrado ningún grupo al que digas, mira, te pareces a estos. No, yo no lo he visto. Si lo ves, por favor, dímelo, porque
no, es que
para...
hacéis el rock que vosotros os sale.
Sí.
Es rock and roll y punto, yo qué sé.
Sí.
Puedes encontrar influencias, sí, bueno, influencias de los clásicos de...
Sí, sí, influencias siempre se tienen, está claro. Sí,
lo más básico, Status Quo a mí, por ejemplo, pues en algún momento se me puede venir a la cabeza.
Eso, sí.
Por ejemplo, ¿no? Sí. Lo más básico, ¿no? Pero a partir de ahí, vamos, hacéis rock y punto.
Sí.
Ya está. Y a vuestra manera, que eso es muy, muy importante. Bueno, pues gracias por haber estado aquí una vez más, la segunda, con el segundo disco. Sí. Espero que haya una tercera, que sea con un tercer disco. Y si antes tenéis alguna otra cosa de contarnos, pues venís también. Y sin ningún problema, las puertas están abiertas. Y en definitiva, que sigáis disfrutando de este trayecto en la música y que nos sigáis haciendo disfrutar, porque al final es para lo que se hace esto, entiendo yo, ¿no?
Pues así que... muchas gracias a vosotros por acogernos en esta gran casa y... un abrazo.
Bueno, pues, si quieres añadir algo más, Edu.
Pues para el siguiente disco habrá que hacer la canción del cincuentón, porque van pasando los años y se nos queda obsoleta la
del
cuarentón.
Yo ya voy ya yendo de camino.
¿Cómo pasa el tiempo, eh? Bueno, pues habrá que hacerla.
Sí.
Bueno, pues, ¿qué ponemos para terminar?
Chiquitero.
Entrevista
así,
y otro.
Venga, que hoy es día de ir a tomar los vinos por ahí, ¿no? Son horas.
Venga, pues justo después de escuchar La Mirada Negra, qué mejor plan, ¿no?
Sí.
Y ahí está sonando, la tenemos sonando de fondo, y con ella vamos a cerrar entrevista y programa. Así que gracias por haber estado aquí hoy, Carbonizadores.
A ti.
Y a todo el mundo, pues le decimos que hasta la próxima, Agur. Cerramos.
Dale, Agur, bueno.
Con este Chiquitero de Optimista, último trabajo de Carbonizadores.
Que ya han abierto el bar. ¡Oye! ¡Vámonos de vinos! ¡Que hoy nos toca! Yeah.